Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incendio de Ateca en Zaragoza ha calcinado ya unas 14.000 hectáreas y 1.700 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. El viento de las últimas horas ha obligado a trasladarlos a Calatayud. Todavía no se puede dar por estabilizado. Nos situamos hasta ahora en el recinto ferial de la localidad. Allí está nuestra compañera Ana Baz. Ana, ¿qué tal?
Buenos días. Unas 200 personas han pasado la noche en el recinto ferial de Calatayud, habilitado con camas, con mesas y con comida para las personas evacuadas. Hay impaciencia a esta hora porque, aunque las previsiones para esta tarde no son malas, los afectados aún no saben cuándo podrán regresar a sus casas y si estas han podido quemarse. Algunos de ellos nos contaban cómo vivieron esa evacuación.
Llama a un sobrino y dice: venga, bajar, bajar, correr, correr. ¿Qué pasa? Y sales a la calle y una humadera y una... las calles y todo lleno de humo.
Nos pilló con toda la oleada, vimos ceniza y todo, todas las llamas, y desalojamos deprisa corriendo con lo puesto. Están allí la UME, los bomberos, los forestales.
En total han sido 5 los municipios desalojados, además de una residencia de ancianos de Villarroya de la Sierra. También se tuvo que evacuar a los turistas que se encontraban en los 2 balnearios de Alhama de Aragón. Ya han reabierto, por cierto, tanto la A2 como la Nacional 2.
En el incendio de Cebreros, en Ávila, hay esperanzas de que pueda quedar perimetrado en las próximas horas. En Galicia, los fuegos de Valdeorras en Ourense y Ocourel en Lugo son ya los mayores de la historia en la comunidad. Los 2 superan las 10.000 hectáreas calcinadas y siguen además sin control ante el aumento de las temperaturas. Hoy 12 comunidades están en alerta. Los termómetros van a superar en buena parte del país de nuevo los 40 grados. En aviso naranja, Andalucía, Extremadura, Madrid y también Castilla-La Mancha. Y pendientes además del Banco Central Europeo, que por primera vez desde 2011 va a aprobar una subida de los tipos de interés, una medida respaldada por la mayoría de expertos para hacer frente a la alta inflación y a la caída del euro frente al dólar. ¿Cómo nos va a afectar, Susana Moneo?
Pues suben los tipos de interés y lo inmediato es el encarecimiento de los créditos, por tanto de las hipotecas. Quienes tengan intereses variables en estas hipotecas y deban revisarla, van a ver cómo se elevan esos intereses que pagan por el dinero prestado. Además, la banca ya ha subido los créditos a tipo fijo. Se están ofreciendo a más del 3%. Pero en la otra cara de la moneda están los depósitos, el ahorro, el dinero que tenemos en el banco que nos va a rentar más. Y habrá otros beneficios. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Cuando se baja la inflación, la economía es competitiva y se pueden crear puestos de trabajo. Porque si ahora la inflación sube más en la zona euro o en España, que pongamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, los bienes europeos son muchísimo más caros o se encarecen mucho más y entonces se van a vender mucho menos, con lo que va a implicar de pérdida de puestos de trabajo, etcétera.
La incógnita es si el Banco Central Europeo va a subir los tipos en un 0,25 como se prevé o un 0,50 como están pidiendo algunos medios económicos.
Y María Jesús Montero será la nueva vicesecretaria general del PSOE y número 2 del partido. Es una noticia que acabamos de conocer. Sustituye a Adriana Lastra, que el lunes dimitió por cuestiones personales. Ricardo Rodríguez.
Sí, ya forma parte del núcleo duro presidencial, pero ahora además María Jesús Montero va a compaginar su condición de ministra de Hacienda con la de vicesecretaria general. Va a encabezar un partido temeroso de su derrumbe junto a Pilar Alegría y Pachi López para la puesta en escena. Los 3 son apuestas experimentadas de larga trayectoria interna, perfiles acorde con la demanda de hacerse reconocibles para un PSOE clásico. Pedro Sánchez ha designado además un comité de dirección para pilotar el partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, movimientos en el Atlético de Madrid. Mikel Zumalde.
El Atlético de Madrid está a punto de anunciar 3 movimientos de gran calado. Javi Gómez.
Empezando por la incorporación del lateral derecho, petición expresa del Cholo Simeone. Nahuel Molina se convertirá en las próximas horas en el tercer fichaje rojiblanco de la temporada y Nehuen Pérez hará el camino inverso al Udinese. Los otros 2 movimientos son renovaciones. Jano Black seguirá como rojiblanco hasta 2028 y Tomás Lemar hasta 2027.
Anoche España cayó eliminada después de perder frente a Inglaterra por 2-1. Esta es Mariona Caldentey, molesta con la árbitra.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan, porque creo que estos partidos son detalles. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla, a Irene le dan un codazo en la cara, es gol.
En el Tour de Francia, última jornada montañera. La lucha entre Vingegaard y Pogačar está servida y Erviti ha dado positivo en COVID y abandona el Tour. En tenis, Djokovic aparece inscrito en el US Open, pero la organización seguirá las normas que dicta el gobierno estadounidense, que solicita pauta de vacunación completa a aquellos que quieran acceder al país.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? 11 y 6 minutos de este jueves 21 de julio. Bienvenidos a la mañana en Tenerife. Una mañana donde sobre todo el protagonista es el calor, ¿verdad? Esas altas temperaturas que estamos sufriendo durante estos días, pero sobre todo desde ayer y hoy. No sé cómo algunos han pasado la noche en las distintas zonas de la isla, porque las temperaturas, incluso en altas horas de la madrugada, eran bastante altas y eso, pues a muchos no les permite conciliar el sueño. ¿Quieren contárnoslo? ¿Contárnoslo o contar lo que sea? Yo lo primero que voy a hacer es darles el número de WhatsApp, que es el 610-1080-11, 610-1080-11. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros a través de los mensajes de texto y de audio. A los mandos de la técnica les saluda Jorge Medina. En la producción de ese programa, Miriam Guimera, y en la superjefa de producción absolutamente de todo, Maricruz Domínguez. Producción también, y siempre dándonos la última hora y con todas las actualizaciones, Diego Moreno y Aida Martínez. Y aquí una servidora que les saluda y encantada de acompañarles en estas dos horitas de radio, Isabel Pérez. Como siempre, lo primero que hacemos es actualizarles toda la información, lo más destacado desde primera hora de la mañana. Nos lo acompaña siempre Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Diego Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Isabel.
¿Qué tenemos que destacar a esta hora de la mañana?
Pues si te parece, empezamos con el ingreso mínimo vital y sus repercusiones, porque en Canarias hay 36.000 familias, sí, que no han podido gestionar ese ingreso mínimo
el nombre,
vital.
Perdona, Diego, que te interrumpa, le va al pelo. Mínimo, porque a solo a los mínimos se lo han concedido.
Efectivamente, solo 36.000 es menos del 50% de los que lo deberían haber recibido, y los sindicatos denuncian que hay problemas con la presencialidad en las oficinas de los servicios sociales aquí en las islas, con centros con carteles incluso de solo cita previa. Rodolfo León, representante de UGT en la Administración de la Seguridad Social en Tenerife, lamenta que no hay personal suficiente y Canarias, si esto continúa así, dice, seguirá a la cola en la tramitación de este ingreso.
Si no tenemos gente que atienda en primera instancia, presencialmente la mayor parte de las veces, esta prestación, vamos a seguir estando a la cola, que creo que somos los segundos por la cola en tramitación. Aparte de que yo no conozco las iniciativas que está haciendo la provincia de Tenerife, lo hemos demandado en más de una ocasión, para saltarse esa barrera que hace que tengan conocimiento de que hay gente con situación de percibir esa prestación y no sean capaces de remover los obstáculos que hay. Si es un problema de comunicación, de digitalización, que seguro que sí. Entonces, si contamos con plantillas mucho peores que el resto del territorio, está claro que vamos a tener en esta prestación y en otras un peor servicio.
Y Santa Cruz de Tenerife impulsa un plan de inversiones para completar el ciclo integral del agua. El acuerdo con la empresa Enmasa plantea la inversión hasta 2025 de más de 8 millones de euros que irán destinados a completar la red de depuración de aguas y de vertidos al mar de dicha agua depurada en tres núcleos de la costa santacrucera. Los proyectos incluidos en esta primera partida son los del sistema de la zona de Anaga, en Taganana, de San Andrés y de la costa suroeste del municipio, los que van de Añaza y a Corán. Escuchamos a José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital.
Que todos los puntos de vertido de la capital, aquellos que cuentan con autorización del gobierno de Canarias, autorización medioambiental, mejoren sus prestaciones y nos permitan decir que Santa Cruz de Tenerife se va a convertir en un municipio vertido cero. Este compromiso también se extiende al resto de inversiones, otras 40 millones de euros hasta el año 2031. Y esto supondrá el impulso definitivo a la mejora del ciclo integral del agua en la capital, ya que se culminará un importe de 106 millones de euros mientras dure este contrato.
Por cierto, que precisamente el Ayuntamiento capitalino ha anunciado que llevará al pleno del próximo 29 de julio la subida de la tasa del agua en Santa Cruz de Tenerife. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos.
La subida va a suponer para el 80% de los abonados una subida mensual de 0,68 céntimos. Es verdad que la factura se paga bimensual, con lo que estamos hablando de una subida de 1,37 euros, en fin, 0,68 céntimos al mes. Las nuevas tarifas mantienen las ventajas que ya tenía el consistorio en Santa Cruz. Para familias numerosas o unidades familiares de más de 5 miembros se van a seguir manteniendo hasta un 30% de descuento.
Y en sucesos, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento ha rescatado a 3 senderistas alemanes que tuvieron problemas de salud debido al calor en Santa Cruz de Tenerife. Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en el sendero que va de Casas de la Cumbre a Valle Brosque de la capital tinerfeña, lugar allí hasta el que se ha trasladado el helicóptero del GES, que los evacuó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.
Oye, pues la verdad que hay que tener, ¿verdad, Diego?, mucho cuidado con el calor en estas jornadas, así que evitar salir a pasear. Y mira, antes estabas contando y escuchábamos esas declaraciones del alcalde de Santa Cruz, de José Manuel Bermúdez, que decía que quería que fuera una ciudad sin vertidos, ¿no? Pues desde aquí hago yo el llamamiento, a ver si, yo sé que se está trabajando, ¿no?, pero que esta isla se convierta en una isla sin vertidos al mar, que durante este verano la gente lo pasa muy mal. Yo es que tengo muchos amigos y a mí incluso me ha pasado que en el sur de Tenerife nos bañamos y terminamos todos con problemas de estómago, con vómitos de los vertidos que se echan al mar, y uno no puede ir ni a practicar deporte a la playa ni ir a nadar sin tener un problema intestinal, hablando claro. A ver si empezamos a mejorar estas cosas de una vez.
Sí, esperemos que con estas palabras del alcalde pues se comience, ¿no?, a pues ya a depurar las aguas de manera adecuada, no solo en Santa Cruz de Tenerife, como dice, sino en toda la isla.
Pues sí, yo creo que es una tarea que sé que se está trabajando en ello por parte del Cabildo, pero como vamos tan retrasados en ese trabajo, pues lo que pasa, se siguen sufriendo las consecuencias, y las consecuencias no solo es para el medio ambiente, es que para la salud de las personas también. Muchísimas gracias, Diego, que quería hacer ese inciso, y sobre todo, vete por la sombrita, ¿eh?
Sí, hoy sobre todo, y hoy, bueno, todos estos días hasta el domingo, que saben que las temperaturas van a seguir ahí por encima de los 30 grados.
Pues sí, cuidado, y sobre todo las personas de riesgo. Gracias, Diego. Toda la actualización informativa con Canary Colchón.
duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. Hace calor, hace calor.
Tú has elegido.
No, yo no la elegí.
Tú has elegido la canción, por favor. Tú la has elegido.
No me digas que no te gusta.
¿Cómo siempre me gusta? Provócame.
Pues sí. Lo que está provocando es este calor que hace,
Maricruz. A mí no me provoca Domínguez. El calor, porque te he dicho miles de veces.
Hablar de calor da más calor. Calor.
Tú ves que me lo dijo una vez un árabe, que estaba tomándose una bebida caliente y tapado todo. Hablar de calor da más calor. Pues ya lo sabes, no hablo del calor. Bueno, aquí hablando una persona de riesgo, porque cada vez que hablan de riesgo me nombran de una manera lejana, pero me nombran. Bien.
Vete por la sombrita, Maricruz, vete por la sombrita. No, oye, ¿a quién felicitamos hoy, Maricruz?
Pues mira, la Iglesia Católica celebra San Lorenzo de Brindis, Superior General de los Padres Capuchinos, Santa Julia, San Justo y San Longinos, que era un centurión que fue el que traspasó el costado de Cristo con la lanza. Le cayó la lanza y vio claro y se hizo buenísimo y hasta santo se hizo. Ya está. Ahora a ver, dime, bueno, ¿quién cumple años hoy?
Oye, pues cumple Jordi Évole, pues informador también, a veces humorista, periodista español. Carlota Corredera, que es presentadora de Televisión Española también, y Tania Yacera, esta simpática presentadora y también actriz española que cumple 43 añitos. Y mira, escuché esta canción, es de Chayanne, Provócame.
Otra vez.
Y es que en el 92 el cantante lanza al mercado su sexto álbum y se titulaba Provócame, que era este. También en 1969, a las 2:56, hora internacional, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, pisa la superficie lunar. Y hoy es el Día Mundial del Perro, Maricruz.
Bueno, que tengo una frase.
El mejor amigo del hombre. Ayer era el Día del Amigo y hoy es el Día del Perro.
Bueno, hay quien dice que
cuanto
más.
A ver, ¿qué frase tiene?
Tengo varias. Tengo una que dice, ningún verano dura eternamente. Ni ninguna pena para siempre, eso es verdad. Bueno, ahora de perros.
Mira, ¿sabes una frase que dice un tío mío que a mí me encanta? Cada pajarito tiene su verano.
Sí, también es verdad. Pues mira, errar es de humanos, perdonar es de perros. Bueno, y luego hay otra frase que me ha hecho mucha gracia, que dice, a mí no me ha mordido nunca un perro, algún hombre sí, Marilyn Monroe lo dice.
La Marilyn siempre con esa frase
agudas.
Tan buena. Y agudas. Sí que dejó. Dentro de poquito se estrena una película de ella protagonizada por la actriz cubana, pero que también pues despegó, ¿no?, su carrera en España con Ana de Armas, que ahora está instalada en Hollywood y está teniendo mucho éxito.
¿Una biografía de Marilyn?
Sí, una peli biográfica de Marilyn y tiene muy buena pinta.
Pero se sabe tanto de ella que difícil es que te digan algo que no sepa. Ahora si lo interpreta bien es otra cosa.
Vamos a ver. Oye, Maricruz, ¿preparamos para luego?
Preparamos lo que usted quiera.
Palabritas canarias. Nos escuchamos luego.
Vale, hasta luego.
Venga, besito. Y como dice Maricruz, hablar de calor da más calor, pero obviamente tenemos que conocer el tiempo en el día de hoy. Altas temperaturas, tengan mucho cuidado. Nos saluda desde la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielos despejados con intervalos nubosos en la franja litoral norte, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso, alcanzando los 34 grados en Santa Cruz de Tenerife, 33 en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz o 26 en La Laguna. El viento será del noreste con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y recién llegadito de su descanso estival está nuestro compañero Cristian García. Ya saben que a las 2 de la tarde en esta casa hablamos de deportes local. Cristian, ¿qué tal, compi?
Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, con las pilas cargadas.
Muy bien, así me gusta.
Sí, hay que empezar con fuerza. Pues mira, te
cuento...
Tú eres
joven, hombre. Sí. Hasta... Si con la edad que tiene todavía necesitas coger más fuerzas, mi niño...
Oye, que estoy a punto de cambiar el dígito, ¿eh? Estoy a punto de cambiar el 2 por el 3.
Que...
Me está costando asumirlo, ¿eh? Me está costando asumirlo.
Pero ¡qué horror!
¡Qué insulto, Maricruz! ¿Verdad? Mira, deja de insultar.
Antes, cuando vino, le dije, estás guapísimo. Y es el descanso.
Claro, hombre...
cuéntanos.
¿A quién no le viene bien un descansito? Bueno, pues mira, te cuento. Ayer el Tenerife hizo oficial su cuarto fichaje de esta temporada 2022-2023. Lo habíamos contado hoy aquí en COPE, que el futbolista incluso estaba en la isla de Tenerife, aunque el conjunto blanquiazul no lo había hecho oficial, pero ayer por la tarde ya sí se oficializó la llegada de Borja Garcés, que llega cedido por parte del Atlético de Madrid. El delantero que la pasada campaña estuviera en el Club Deportivo Leganés se convierte, repito, en el cuarto fichaje del Tenerife para esta temporada. Y el quinto podría anunciarse en el día de hoy, porque también está en la isla, se supone que ha pasado ya incluso el reconocimiento médico, Mo Dauda, el extremo que pertenece al Anderlecht belga, que la pasada campaña jugó cedido en el Cartagena y que Granada, Eibar y Tenerife estaban pujando por él, y parece ser que la oferta del Tenerife en cuanto al proyecto se refiere, es la que más convence al jugador. Así que veremos si se puede confirmar, porque sería una incorporación que también daría un salto de calidad, sin ninguna duda, al Club Deportivo Tenerife. De ellos dos vamos a hablar hoy en nuestro programa de Deportes COPE en Tenerife, pero también de otras muchas más cosas, porque, por ejemplo, el Granadilla acaba de anunciar una nueva incorporación para su equipo para esta temporada. Se trata de Patricia Estupiñán, que llega procedente del Fermaguín, del conjunto Gran Canario, y también el Aris tiene previsto anunciar hoy una nueva incorporación. Así que todo ello a partir de las 2 de la tarde lo contamos en nuestro programa de deporte.
Pues a partir de las 2 de la tarde con nuestro compi que viene con las pilas cargadas. Así que a escuchar todos a Cristian García, todo el equipo de deporte. Nos escuchamos luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y hoy con nuestro Tiempo de Análisis abordamos nuestro primer tema, nos vamos a ir al sur de Tenerife, concretamente al municipio de Granadilla de Abona. Ya nos está escuchando su alcalde, José Domingo Regalado. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Mucho calor por el municipio, sobre todo pues en las medianías.
Pues sí, calor por la noche, por la mañana, ya al mediodía se podrán imaginar, pero como saben, pues es uno de los tres municipios que tiene ese aviso rojo por las altas temperaturas junto a San Miguel de Abona y Arona, es decir, los tres en el sur de Tenerife.
Sí, sí, se ha pasado mala noche, sobre todo los que vivimos en el sur de Tenerife, si no disponemos de aire acondicionado o como también está la factura de la luz, a ver quién lo pone, se ha pasado bastante calor. Alcalde, bueno, antes de meterme en dos temitas que le quería preguntar, ¿cómo está yendo el verano en el municipio? Se ve mucha gente, la verdad que Granadilla de Abona, sobre todo la costa, sigue siendo un destino muy, muy preferido por los isleños y sobre todo por la misma gente de Tenerife para pasar el descanso estival.
Pues la verdad que en ese aspecto estamos muy contentos por cómo está respondiendo la ciudadanía. Nosotros tenemos un turismo que eminentemente es local, es decir, aunque tenemos después en determinadas épocas el nórdico, también que nos llega de Alemania, Inglaterra, pero en la zona costera tenemos mucha población que, o que tiene segunda residencia o que decide alquilar o ir a algún complejo hotelero y disfrutar de sus vacaciones. Y tenemos que decir que las cifras son estupendas. De hecho, conociendo las cifras de paro del pasado mes de junio, pues nos situamos con un 17,59% de desempleo, que son cifras que para ver este nivel tan bajo de personas desempleadas tendríamos que remontarnos al 2007, y eso a pesar de casi tener pues casi 20.000 habitantes más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo vemos, son buenas noticias, sobre todo con la amenaza de esta, ¿no?, crisis que todo el mundo está anunciando que se viene, que ya estamos inmersos en esta crisis pospandemia, también esta crisis que la guerra, ¿no?, nos ha traído con esta subida de precios de materias primas, y todo el mundo tiene miedo a la finalización del verano para ver lo que se viene. Alcalde, también le llamábamos esta semana, se presentaba en el auditorio el proyecto del circuito del motor, un proyecto años de verdad que esperado en Tenerife, porque se cree que va a traer también, pues no solo a toda la gente, ¿no?, a todos esos aficionados del motor que se encuentran en las Islas Canarias, sino también pues mucha gente de fuera va a hacer un reclamo más turístico y va a estar en su municipio.
Sí, el circuito del motor, antes llamado, bueno, ha tenido diferentes nombres, ¿no?, el Parque de Alta Velocidad. En este caso, pues lo que se ha hecho es una presentación nuevamente del circuito que ya existía de este proyecto, y de decir que se va a hacer la exposición pública, ¿no?, que fue a partir de este lunes cuando estaba publicado en el boletín, y que a partir de esta publicación pues hay 20 días para hacer las alegaciones oportunas. En este caso, Granadilla lo alberga en su totalidad, es decir, llega otra nueva infraestructura a nuestro municipio que sigue acogiéndolas, ¿no?, tan importantes a nivel insular y regional como tiene el Polígono Industrial de Granadilla, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, el aeropuerto, el puerto y, en este caso, pues el circuito de Tenerife. Pero a mí me gusta ser una persona seria y decir que, bueno, que no se ha sacado a licitar ninguna obra ni que va a ser en un horizonte cercano una realidad, sino lo que se ha hecho pues es poner en exposición pública ese proyecto.
Pues esperemos, además que, como usted dice, harto, ¿no?, difícil ha sido el camino y está siendo, pero aunque hay muchas voces también, sobre todo ha pasado mucho en su municipio con diferentes proyectos, voces que claman que perjudican al medio ambiente este tipo de proyectos, pero sí que son muchas las que piensan que va a generar empleo, que va a ser una atracción más para la isla, desde el punto de vista también de gente que nos visita y de turistas. No sé cuál es la opinión personal del alcalde.
Bueno, mi opinión personal es que para crear puestos de trabajo tendremos que formar a las personas que tienen que trabajar ahí. Es verdad que luego lleva, evidentemente, un sector como este, perdón, el del motor, que mueve a tantas personas y aficionados en la isla, en nuestro archipiélago, y evidentemente como lugar de entrenamientos para futuras, para futuros equipos de otros lugares, y más teniendo en cuenta el clima que tenemos, es decir, que podrá pues prácticamente entrenar y utilizar ese circuito durante todo el año, pues evidentemente generará economía, se necesitará lugares donde hospedarse, también talleres, bueno, pues todo lo que lleva, ¿no?, alrededor, y será un impulso. Ahora bien, yo lo que sí creo, al igual que con el polígono industrial, que lo que no se pueden es hablar a veces de cifras vanas, ¿no?, sin ponerle, cuando se hablaban de cientos de miles puestos de trabajo, ¿no?, bueno, pues va a ser un circuito para la isla, que yo creo que incluso ya deberíamos de verlo como a nivel regional, ¿no?, porque no hay otro de estas características, ni lo habrá en una época muy cercana en el archipiélago, pero que desde luego, si queremos que también ayude a la economía local y también a la de la isla, pues tendremos que pensar en todo lo que lleva aparejado ese circuito y a las personas que tendremos que formar para que sea una realidad.
Alcalde, cambiando de tema, no nos vamos de proyectos y de proyectos que se llevan esperando durante mucho tiempo. Por fin esa licitación de la redacción del proyecto del aeropuerto de Tenerife Sur, que Dios mío, qué faltita le falta a ese aeropuerto, de verdad, una
bueno,
buena reforma.
Muchas cosas, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
una de
tantas.
Ellas es esta.
Cuando viaja sí, uno bueno. Por ahí y ve otros aeropuertos y dice, por favor, con el flujo de tránsito que tenemos en Tenerife Sur, que todavía no sé, este aeropuerto no esté como Dios manda.
Sí, y es un y lo digo sinceramente, para mí es un sabor agridulce, ¿no?, el que nos deja esta comunicación, porque es deseada, es decir, todos queremos que el aeropuerto Tenerife Sur se convierta en uno de los mejores de España y evidentemente de la Unión Europea, pero que perdimos una oportunidad en el Dora 2, para que todos conozcan, los oyentes, pues para reformar, para mejorar y hacer actuaciones en los aeropuertos. Hay un documento que se aprueba plurianual, es decir, por varios años, y el último aprobado es este mismo, ¿no?, del 2022 al 2026. Y es una pena que en este Dora 2 no se hubiera incluido la redacción del proyecto y también la ejecución de la obra, porque lo que ha dicho AENA ahora es que saca a licitar la redacción del proyecto, pero es que no hay partida económica para cuando esté finalizado el proyecto, la construcción. es decir, la mejora de esa terminal, que es lo que todos demandamos. Todos sabemos que la terminal de Tenerife Sur, la T1 en este caso, porque ya se ha puesto operativa la T2, es demasiado estrecha, no reúne las condiciones, no está acorde al destino. Es decir, como decías perfectamente, cuando uno va a otros aeropuertos, ve esa iluminosidad, ya hay otros nuevos planteamientos, ¿no? Con incluso vegetación interior, con espacios más amplios.
Pero,
es decir,
alcalde, yo estoy hablando hasta de funcionalidad, y perdone que le diga y que le interrumpa, pero que hasta la recién estrenada T2, yo el otro día, hace poco que fui a coger un vuelo, me quedé como más allá de sorprendida. Digo, esto es algo nuevo, unas colas para pasar el control, ¿pero por qué? Porque no sé a quién se le ocurrió, pero algo tan fácil como cuando uno va a pasar un control de seguridad, pues como hoy en día vamos y mucha gente ya ni siquiera factura, ¿no? Sino que se lleva pues todo en su maleta de mano, llevas todo ese material electrónico, todo el ordenador, pues cuando vas a pasar un control, a veces llevas hasta 4 cestas o 3 cestas. Imagínense a veces, como digo, una mujer, todo lo que podemos llevar, que si los líquidos, pues llevas 3 o 4 cestas. Pues lo normal que lo ves en cada aeropuerto es que donde tú empiezas a quitar las cosas, pues ya vayas empujando esas cestas hasta que entran por el escáner, ¿no? Pues no, aquí pones la cesta, que solo hay como 2 metros de espacio, o sea, pones tú tu cesta y el de al lado, a lo mejor el que viene delante de otras puede poner, pero ya los demás no pueden. Pero es que llega un momento que para llegar al escáner se corta, hay una mampara, tienes que coger todas tus cestas tú, porque nadie te ayuda, para ir caminando a la zona del escáner.
Y estamos hablando de uno de los destinos
de algo que
más
se acaba
importantes
de
del mundo.
Pero es que es algo que se acaba de estrenar. Y yo digo, pero por favor.
Sí, bueno, pero se acaba de estrenar, pero es del 2008. Yeah. Estamos hablando de una obra finalizada en el 2008, aproximadamente 2008-2009, es decir, entre 12 y 11 años después, que entra en funcionamiento. Y que además se ha tenido que ejecutar, que estos son parches, ¿no? Se ha tenido que ejecutar un edificio para conectar la T2 con la T1. Por eso siempre lo que yo he pedido es que no se hagan parches, sino que se haga un proyecto global integral de las necesidades del aeropuerto Tenerife Sur para las próximas décadas. Porque la imagen que damos al final es la primera puerta de entrada y de salida. Y por muy buenas vacaciones que uno haya podido tener, y hablo ya solo desde el punto de vista turístico, porque podríamos hablar de las personas que tenemos que utilizarlo, los residentes también aquí, si tiene una mala experiencia en el aeropuerto, es con la última experiencia que se va a llevar va a salir. Y
porque por lo menos la primera, cuando llegas, dices, oye, se te puede olvidar después por pasarlo bien en la isla. Pero ya cuando te vas, que te vas con la penita de irte de la isla, pues ya empiezas con todos los problemas que te encuentras en un aeropuerto deficiente, porque las cosas son, es un aeropuerto deficiente. Sí, sí. Pero bueno, tiene razón, alcalde. No nos queda más tiempo, me queda un minutito, pero sí que quería comentar que hoy se ha presentado, aunque ya existía, pero se ha hecho una presentación del portal de transparencia en el municipio.
Sí, bueno, como bien decías, ya existía, lo hemos modernizado, lo hemos hecho mucho más accesible. Creemos que no solo dar toda la información, sino que también tenga facilidad el ciudadano para poderla obtener. Y lo que se ha hecho, pues, que cada vez tenga uno que hacer menos clic, ¿no?, a través de su ratón, y que pueda tenerla fácilmente, con gráficas, con todo tipo de contenido para mejorar en transparencia, seguir mejorando en ese indicador a nivel regional, y que Granadilla Abona, pues, esté orgulloso del municipio que tiene y de la gestión que se realiza.
Pues, alcalde, nosotros nos alegramos de hablar con usted, que nos dé estas impresiones, nos haya dedicado estos minutitos, y a pesar del calor, alegrándonos también que el municipio le vaya tan bien este verano, que está de bote en bote, y eso es bueno para toda la economía, que de verdad que va uno por cualquier zona, ya no hablo solo de la costa, sino que también las medianías ya están teniendo una gran oferta, y se ve ese ánimo en el municipio.
70 actividades gratuitas este verano, así que vengan todos, que tenemos para todos los gustos, en cada uno de nuestros núcleos.
José Domingo Regalado, un placer, bueno, que tenga muy buen día.
Un placer, buena semana a todos.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y ya lo decíamos estos días que había que tener mucha precaución con el calor. Estas altas temperaturas no solo nos pueden provocar un problema, sino teníamos todos miedo a los riesgos de incendio. Parece que se ha detectado uno en la zona norte de la isla. La última hora la tiene Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Isabel. Pues sí, mucha precaución en los realejos, porque el Cabildo de Tenerife ha informado que el Secopín informa de la declaración de un conato de un incendio forestal en la zona de Los Campeches, como decimos, en el municipio del norte de Tenerife, el municipio de Los Realejos. Hasta allí ya se han desplazado los equipos de extinción del Brifor, también de los bomberos y también los servicios del 112 de Canarias. El incendio por ahora está activo y de momento ha afectado por ahora solo a zona de Pinar, pero mucha precaución a las personas que están por esas zonas, por esa zona de medianía de Los Realejos.
Pues vamos a ver si se puede controlar esto a tiempo y no, de verdad no avanza, y vamos a intentar a lo largo del programa pues contactar con alguien que esté atendiendo el incendio en este momento, con alguien del municipio, de los servicios de seguridad. La última hora se las contamos aquí en la mañana. Gracias, Diego.
Nada.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y nos vamos ahora, fíjense, seguimos en el sur de Tenerife con estas altas temperaturas. Comentaba antes el alcalde de Granadilla que su municipio, junto con San Miguel y también con el de Arona, pues eran los que estaban en esa alerta máxima por calor. Pues al municipio de Arona nos vamos ahora, pero por otro motivo. Y es que han comenzado las mejoras en obras en 12 centros educativos en Arona. Hablamos con su concejala, con Ruth Dorta. Concejala, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, encantada de hablar con usted, y de verdad que gran noticia que se hayan comenzado esas obras de mejora en los centros educativos del municipio, que son muchos los que la necesitan.
Sí, la verdad es que sí, se han comenzado las obras en los 12 centros. La verdad es que las obras de mantenimiento del verano son muy importantes. Sabemos que donde hay tantos niños, pues siempre hay necesidades. Y siempre hemos tomado las medidas con el alcalde de la actuación en los 12 centros en conjunto en el verano, ya que es cuando los niños no están, y para poder intentar avanzar y hacer todo lo posible.
Cuéntanos un poco cómo va a ser el timing de estas obras, Ruth.
Vale, bueno, el planning es eso, entran en los 12 centros, ya han entrado en casi la mayoría. Se hace revisión de fontanería, de electricidad, revisión de carpintería, sobre todo mucho pintado, porque sabemos que los niños, pues del uso del día a día, las aulas pues necesitan pintado, albañilería, losetas levantadas, muchas cosas. Los cerrajeros refuerzan los vallados para que no haya problemas de seguridad con los niños. Prácticamente casi todo el centro lleva mantenimiento, entonces se hace primero una inspección, primero recibimos la solicitud que nos mandan desde los colegios, con los directores, con los AMPAs, se valoran con el equipo técnico, se manda al equipo también de la empresa para confirmar con nuestro equipo técnico las necesidades, lo que nos han solicitado, y se llega a un acuerdo de qué cosas se van a poder hacer, y nada, empezar, ya hemos comenzado con todas esas solicitudes.
Así que los más pequeños, cuando comiencen el colegio y también pues los institutos, pues van a llegar y van a encontrarse con esa mejora, que seguro que la van a agradecer.
Sí, los institutos no, cariño, solo los colegios de primaria.
Vale.
Los
Perfecto.
Institutos no nos pertenecen a nosotros.
No, perfecto, error mío.
Sí, no pasa nada. Y sí, todos los colegios, los 12 que tenemos en Arona, van a recibir todas medidas de mantenimiento. Lo necesitan, es una necesidad, y nuestros peques, cuando empiecen el curso, tienen que tener sus coles preparados para otro año de batalla.
Sí, porque también se ha criticado muchas veces, ¿no?, el estado en que están pues algunos colegios, no solo en este municipio, sino en muchos, y a veces pues puede ser por falta de medios o no sé por qué, Ruth. Pero
claro,
que nos escriben padres pues quejándose, ¿no? Como si, oye, que el niño empieza el colegio y que el centro pues no cumple con esas mínimas, ¿no? Situación de medidas que el niño pueda estar pues impartiendo, ¿no?, su educación, le estén impartiendo su educación pues en un centro que esté pues acondicionado perfectamente para ello.
Claro, la complicidad de estas cosas es que nosotros llevamos solamente mantenimiento, no podemos hacer obra. Muchas cosas de las que nos solicitan es obra y no podemos llevarla a cabo, debería ser la consejería la que lo llevara. Entonces ahí tenemos un problema. Es verdad que hay colegios que son muy antiguos. Entonces hay cosas que por mucho que intentes mantener, necesitan una obra. Por eso mismo, en esta situación encontramos ahora mismo, el Ayuntamiento de Arona ha hecho una inversión para la obra que se va a hacer realizar en el Colegio del Fraile, que son más de 170.000 euros, las canchas, los baños, renovar un colegio que es muy antiguo. Ya se ha hecho también en el Colegio del Valle, se ha hecho en el Colegio Cristiano, en el de Cabo Blanco el año pasado, por eso mismo, porque pasados los años, por mucho mantenimiento que hagas, pues los colegios envejecen, entonces tienen otras necesidades. Y
bueno, por lo menos está claro que ustedes se están ocupando, como bien dices, ¿no?, de lo que se pueden ocupar por parte del ayuntamiento, y esperemos también que muchas reclamaciones que sé que están hechas al gobierno de Canarias desde hace tiempo y las hemos hablado aquí en este programa en bastantes ocasiones, pues como es el estado de algunos centros o ni siquiera centros donde también se imparten clases a muchos alumnos del municipio que llevan mucho tiempo esperando por centros educativos, ¿no?, de verdad, pero eso pues sí que es verdad que le corresponde al gobierno de Canarias. Ruth, alegrándonos de que vayan haciendo esas obras de mejora, que los niños cuando lleguen del cole pues se encuentren pues con ese, ¿no?, lavado de cara y que esté todo mucho mejor para que ellos puedan empezar un buen curso.
Sí, sobre todo es para ellos. Ellos tienen que tener un cole en condiciones y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto suceda. Ya el año pasado lo hicimos en el verano, le dimos un buen lavadito de cara y este año hemos reforzado lo que nos quedó y mucho más. Y yo creo que este año van a estar muy contentos cuando vuelvan a clase.
Pues seguro que será así. Ruth Torta, concejala de Obras de Arona. Un placer, buenos días.
Venga, muchas gracias, chao.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Este viernes 22 de julio, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Santiago del Teide con motivo de sus fiestas patronales y por primera vez en la historia ha abierto su primera puerta Santa Jacobea. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Santiago del Teide para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 22 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con Ayuntamiento de Santiago del Teide.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes 22 de julio, La Mañana en Canarias cierra temporada desde la Casa Museo El Campesino en Lanzarote. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de La Mañana y la obra con la que César Manrique reconoce el esfuerzo de los campesinos de Lanzarote, que se enfrentaron a las condiciones más adversas para dar vida al territorio. Viernes 22 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Casa Museo del Campesino, uno de los 7 centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. COPE Canarias, estar informado.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y nos vamos ahora a hablar de un evento que va a tener lugar esta tarde en La Gomera, concretamente en San Sebastián, a las 6 de la tarde aproximadamente. Pues va a tener a cabo la reinauguración de un nuevo concepto de una tienda muy querida, que es Encuentro Moda. ¿Y por qué? Porque su fundador, don Raúl Méndez, pues vuelve también a la tierra, porque en esa reubicación y estreno fue donde comenzó, fue el origen de donde empezó todo. Y este gran grupo que ahora opera bajo marcas de Encuentro y Obu y que además tiene sedes en Barcelona, Tenerife y Shanghái, imagínense, pues da toda esa importancia a esta isla, a la isla de La Gomera. Hablamos con su CEO, el CEO de Encuentro Moda, que es Gonzalo de Lorenzo Cáceres. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Día importante hoy.
Sí, muy importante y simbólico, porque como bien decía, de alguna manera aquí empezó todo y para nosotros es especial y estamos muy contentos de inaugurar este nuevo concepto de imagen en la tierra donde nació nuestro propietario y fundador.
Pues fíjese, San Sebastián de la Gomera, además que es eso, ¿no? Se vuelve, se reinaugura en su tierra donde comenzó todo, y esto también va a suponer, Gonzalo, pues la reactivación económica y generar empleo en la zona.
Sí, tenemos, siempre intentamos colaborar con el empleo allí donde vamos, por eso somos una empresa que intentamos apostar por el crecimiento, abrir, realizar apertura, y espero que sea un aliciente más para San Sebastián de La Gomera.
¿Dónde va a estar reubicada exactamente la tienda?
Pues ahora me pilla en directo, no me acuerdo el nombre exacto de la tienda y de la calle, el número. Me acaba.
Mira, Gonzalo, no te preocupes porque eso seguro que en La Gomera lo sabe ya todo el mundo.
Ah, sí,
seguro que esta tarde está todo el mundo allí.
Eso es casi seguro.
Eso está claro, y además muy buena fecha, sobre todo porque mira que en La Gomera pues siempre es una Semana Santa, un puente, pues mucha gente de la isla, sobre todo de Tenerife, pues se van a La Gomera, pero es que ahora en verano y en estas fechas está todo el mundo allí.
Sí, sí, de hecho hoy que cogíamos el ferry por la mañana pues venía a tope, y da alegría ver cómo la actividad económica, el turismo vuelve por sus fueros. Y eso ayuda, bueno, a toda la economía canaria, en este caso concreto aquí en La Gomera, y transmite la verdad que ilusión.
Oye, el grupo, creo que el grupo cuenta con unos 145 puntos de venta en todo el territorio español, y seguro que ahora muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando, que compran en Encuentro Moda, y si no compran, conocen la marca y conocen alguna de las marcas, ¿no?, por las que se opera el paraguas de Encuentro Moda, no sabían que tenía un origen gomero y canario.
Sí, probablemente que no todo el mundo lo conocía, y bueno, este acto nos ayudará a divulgarlo, y efectivamente, muchos no saben que somos canarios, y nosotros, aunque somos una empresa abierta al mundo, comentaría internacional, que tratamos de viajar buscando oportunidades, de igual manera tratamos de transmitir nuestros orígenes canarios, porque nos sentimos orgullosos de que la empresa sea de Canarias.
Pues fíjense, además seguro que muchos no lo sabían, y entonces van a comprar con mucho más cariño, y cada vez que entren en alguna de las tiendas lo van a hacer con más mimo, porque saben que además todo comenzó aquí y que apuestan por la economía de las islas, por generar empleo, y que además van pues por toda España y también en los proyectos internacionales pues con el sello canario.
Sí, allá donde vamos tratamos de transmitir esa idea, el alma canaria, y de hecho en el nuevo concepto de tienda hay muchos guiños en ese sentido. Utilizamos muchos materiales propios de las islas, como el canto canario, la roca arenisca, diferentes texturas, imágenes de Tajinaste, de la retama del Teide, pues intentando transmitir allí donde vamos nuestros orígenes.
Pues fíjense, este día tan especial, tan simbólico, como nos está contando ahora el CEO de Encuentro Moda, Gonzalo de Lorenzo Cáceres, esta tarde en San Sebastián de la Gomera, a las 6:00 p.m, esa apertura con ese nuevo concepto de la tienda Encuentro, que vuelve a sus orígenes, y así, miren, ese detallito y ese aviso que le hacemos a todos nuestros oyentes, ahora cada vez que entren en una de sus tiendas, lo mirarán todavía con mucho más cariño. Que vaya todo muy bien esta tarde, Gonzalo.
Muchas gracias, Isabel.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo muy fuerte, venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este viernes 22 de julio, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales, y por primera vez en la historia ha abierto su primera puerta Santa Jacobea. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Santiago del Teide para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 22 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con Ayuntamiento de Santiago del Teide. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Espacio de afoncanarias.com para la prevención de la pérdida auditiva. Afon, personas que escuchan a personas.
Pues hoy nos toca escuchar a una gran entendida sobre audición, y además que es algo que tenemos que cuidar, fíjense, los que nos dedicamos a esta profesión, sobre todo en la radio, pues estamos todo el día con cascos, escuchando música, pero cada vez lo vemos más, sobre todo en los más jóvenes. Seguro que ustedes, a sus hijos, a sus sobrinos, pues se pasan la mayor parte del día con unos cascos, ahora inalámbricos, en sus oídos. Y vamos a hablar de pérdida de audición, de soluciones, pues con la directora de AFON, que es audióloga y audioprotesista, a ver si lo digo bien, Almudena Cervera. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como siempre decimos, ¿no? Qué importante es este tema, que a veces se le presta poca atención, porque antes, y todavía hay mucha gente que piensa, bueno, eso ya cuando tengo una edad empiezo a ocuparme de mi audición. Yo creo que cada vez nos vamos a tener que ocupar antes, sobre todo con los hábitos que hay.
Sí, bueno, aparte que es un error pensar que la pérdida de audición es solo un problema de la edad. La pérdida de audición es un problema que afecta a todas las edades, porque evidentemente cuando nos hacemos mayores pues estamos más expuestos a tener esa degeneración natural que tiene el oído, ¿no? Que es la presbiacusia, que es como digamos la presbicia en la vista, ¿no? Pero es cierto que nosotros tenemos aquí muchos niños, pues bueno, pequeñitos que nacen con problemas ya congénitos o genéticos de audición, personas jóvenes que adquieren una pérdida de audición pues por lo que tú comentas de la exposición a ruido en el entorno laboral o en ocio, porque los cascos vienen a generarnos un problema enorme porque es mucha exposición a ruido durante mucho tiempo y a una intensidad muy alta, ¿vale? Nosotros siempre les recomendamos, por favor, que si van a hacer uso de los auriculares, lo hagan a un volumen moderado, porque son muchas horas que están con los cascos. Luego se van a casa, juegan a la Play con los cascos, a un volumen súper alto, ¿vale? Y eso es exposición a ruido que luego tiene consecuencias. Entonces, lo que quería que entendieras con esta explicación es que la pérdida de audición cubre todo el rango de edad, desde que nacemos hasta personas adultas.
Sí, o sea que eso cada vez nos queda más claro. Como digo, antes a lo mejor se identificaba más, ¿no?, con problemas relacionados con la edad, a no ser que tuviera uno un problema de nacimiento, de algún accidente, pero como bien dices, ¿no?, esto a todas las edades y sobre todo hoy con esos hábitos. Según lo comentabas, Almudena, yo iba bajando el sonido de mi casco.
Según... Tú no sabes la cantidad de personas que tenemos aquí, profesionales de la radio, ya, digamos, porque esto suele aparecer, esto es como el tabaquismo, ¿vale? El problema no te da cuando te fumas el cigarro, sino 15 años después de un hábito de tabaquismo. Pues esto es lo mismo, la exposición a ruido no es que tú te expongas a un ruido y al día siguiente tengas un problema. Cuando ya llevas 5, 10, 15 años exponiéndote a ruido es cuando realmente empiezan a aparecer los problemas.
Claro, yo creo que está como contestado, ¿no? Entonces todas las pérdidas auditivas obviamente no son iguales y pertenecen a cualquier rango, pero ya si, por ejemplo, tenemos una pérdida auditiva que necesitemos un audífono, ¿cómo se elegiría? ¿Lo elige el usuario? Yo, por ejemplo, en mi caso no lo elegiría yo iría a FON y digo, Almudena, me pongo en tus manos.
Mira, esa es una pregunta muy buena porque acabo de tener un paciente con esta conversación, porque... hay distintos modelos de audífonos, hay muchos tipos de pérdida porque las pérdidas no siempre se producen en el mismo sitio. Hay dentro de todo el proceso complejo que es la audición, ¿vale? Desde que el sonido entra por nuestro pabellón hasta que llega hasta nuestro cerebro, pasa por muchos sitios. Y como pasa por muchos sitios, son muchas las zonas donde se puede producir un problema. Y no es lo mismo tener un tímpano perforado que tener una cadena de huesecillos con una esclerosis o que haya un problema a nivel de la cóclea o del nervio auditivo, ¿vale? Hay muchos sitios y muchos tipos de problema. Y las audiometrías son muy diferentes cuando el problema está en un sitio o en otro. Y la solución va a ser muy diferente en función de dónde está el daño, ¿vale? Claro, entonces, claro. La elección del audífono no corresponde al usuario, nos corresponde a nosotros, incluso ni siquiera es que nosotros elijamos, es que lo decide la pérdida de audición, es la que nos indica el tipo de audífono que debe llevar. Yo hoy le explicaba a un paciente, digo, mira, tú imagínate que tú tienes una familia con 3 hijos, pero es que a ti te encanta el deportivo con 2 puertas, pero es que no es el coche ideal para ti. Te tendrás que comprar o una berlina o un monovolumen, ¿no? Porque eso es lo más práctico. Digo, pues en la pérdida de audición pasa lo mismo. La pérdida que tú tienes va a determinar el tipo de audífono que vas a llevar. Hay audífonos por fuera, chiquititos, hay audífonos por fuera más grandes, hay audífonos que ocluyen el conducto, hay audífonos que lo dejan libre, y hay audífonos dentro del oído. Y no todo el mundo puede llevar el de dentro del oído chiquitito, ni puede llevar el de detrás chiquitito. Claro. Hay que adaptarse a cada cuestión, a cada pérdida en particular.
Como nos queda un minutito, nada más para terminar, Almudena, porque además conectamos con el boletín, estamos hablando de los tipos de audífonos, pero antes estamos hablando de los niños. ¿Por qué es tan importante detectar una pérdida de audición en niños? Y ustedes trabajan también con niños, ¿no? O sea, si tenemos algún problema.
Nosotros trabajamos con niños desde bebés, desde recién nacidos, porque tenemos equipos aquí de screening neonatal y de electrofisiología, pero para contestarte rápido, piensa que los primeros años de desarrollo de un niño, sobre todo a nivel de lenguaje, son fundamentales. Entonces, si un niño tiene una pérdida de audición y no se le pone, no se resuelve, puede generar muchos problemas de desarrollo del lenguaje a la larga, de desarrollo del lenguaje que pueden generar problemas de retraso. Entonces, es súper importante en los niños, si tenemos alguna duda, si tenemos una sospecha de que ese niño puede tener una pérdida de audición, rápidamente llevarlo a que le hagan un estudio, porque hay veces que no nacen con el problema, sino que el problema aparece un poquito después. Entonces, aunque haya pasado nuestro bebé el screening neonatal, a lo mejor a los 2 años aparece esa pérdida.
Pues ahí está la importancia. Para más información, yo les animo a que visiten la página afoncanarias.com, que ya ven que son grandes especialistas, y que vigilen a los más pequeños, ni nos vigilemos a nosotros.